Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radio escuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 18 de diciembre de 2024, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Este es nuestro último programa de este año. Luego arrancaremos nuevamente en enero, cuando la emisora cese la cortas vacaciones que está tomando en relación con los programas de opinión, cosa que nos avisaron el día de hoy, precisamente. Existen en este momento en Venezuela dos políticas principales que se refuerzan una a otra. No son las únicas políticas que están en juego, pero son las dos políticas fundamentales, las que dirigen la emotividad del país, las que llaman la atención de los venezolanos, las políticas en las cuales los venezolanos están pendientes, aquellos que están pendientes de la política, pues también hay una parte de los venezolanos que posiblemente se ha separado de la política y no está interesado en lo que ocurre por todo lo que ha venido sucediendo durante todos estos años, pues. Eso crea desesperanza, crea una situación en la cual la gente simplemente dice la política no sirve para nada, no cambia nada, la situación continúa como está, entonces se dedica a su cuestión personal, a su familia, a sus negocios, a su trabajo, a ver cómo aumenta sus ingresos, etcétera, etcétera, pero no se dedica a hacer política ni a seguir lo que hacen los políticos, sean estos del gobierno o de la oposición. No le prestan atención a la política. Sin embargo, hay otros que sí le prestan atención a los políticos, como vamos a ver más adelante. Estas dos políticas son una de la oposición y otra del gobierno. Siguen el esquema de la polarización. Y digo que lo siguen porque ambas políticas son antagónicas, son opuestas, son contradictorias. Y al ser contradictorias, están una en un polo y otra en el otro polo. Sin embargo, hay mucha gente, sobre todo opositores, que dicen que la polarización desapareció, que esa polarización existió hasta las elecciones, pero como en las elecciones hubo un ganador con una gran ventaja que sacó el 70% de los votos, mientras que el gobierno no sacó sino el 30% de los votos, bueno, entonces ya la polarización desapareció, porque todo el país, dicen, está ya alrededor de una propuesta política y no está con la otra propuesta. Bueno, ¿es eso así realmente? Existen dos fuerzas políticas claras, dos fuerzas políticas dominantes claras. La del gobierno, con todo lo que es el aparataje gubernamental, toda la institucionalidad, el partido de gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos represivos del Estado, y cuando dije el partido de gobierno es porque tiene de todas maneras a un sector de la población que lo apoya. De la manera que, independientemente de que según la oposición que lidera María Corina Machado, el gobierno perdió las elecciones con una alta votación para González Urrutia, y eso la oposición lo interpreta como que se acabó la polarización, lo cierto es que el enfrentamiento de esa oposición que dice y haber ganado las elecciones es con el gobierno que supuestamente perdió las elecciones. Entre ambos transcurre el enfrentamiento que copa el escenario político del país. De ese enfrentamiento es que está pendiente la gente. La gente está pendiente de si es verdad que González Urrutia viene y se va a juramentar, que cómo hará. La gente está pendiente de qué fue lo que dijo María Corina. La gente está pendiente de qué es lo que respondió el gobierno, o al revés, de qué dice el gobierno y qué le respondieron y qué respondió María Corina. Es decir, la gente en general, los que están pendientes de la política, que ahora a lo mejor son menos numerosos que quienes antes estaban pendientes de la política, pero quienes siguen pendientes de la política, están pendientes fundamentalmente de dos fuerzas. Una fuerza, la gubernamental, que es una fuerza, yo creo que nadie puede negar que es una fuerza. Y la otra, la de la oposición, que también es una fuerza. Tuvo una fuerza electoral importante. Es una fuerza electoral importante. Y en este momento es una fuerza política importante. Si no fuera una fuerza política importante, el gobierno no le prestaría ninguna atención. Y sin embargo, el gobierno le presta atención. Luego, la actitud del gobierno nos señala que esa oposición, liderada por María Corina Machado, es importante. Ellos le dan importancia a esa oposición, entre otras razones, porque esa oposición tiene un apoyo internacional, tiene el apoyo internacional del Departamento de Estado, tiene el apoyo internacional de la Unión Europea, de muchos países europeos, tiene el apoyo internacional de varios de nuestros países vecinos, de tal manera que esa oposición tiene fuerza y el gobierno tiene fuerza. Son dos fuerzas que se están enfrentando. Y ese enfrentamiento transcurre en el país. No importa si uno de los enfrentados tiene el apoyo de la inmensa mayoría nacional. No importa cuál de los dos tiene ese apoyo. Lo que importa es que son las dos fuerzas enfrentadas políticamente en forma antagónica y que ellos copan el escenario político nacional sin dejarle espacio o dejando muy poco espacio para otras fuerzas políticas que existen, que se movilizan, que tratan de mantenerse, que tratan de buscar más apoyo y de crecer, pero que están dependiendo de ese enfrentamiento polarizado entre las dos fuerzas principales, que es el enfrentamiento que la población sigue. El resto de la oposición no participa en esa discusión, no participa, digamos, sí participa en el sentido de que actúa, de que declara, de que propone, de que critica, claro que participa, hace esfuerzos para ello, pero no llega a imponer dentro del escenario político su política. Enrique Márquez, por ejemplo, con Concentrados y Barreto, que son de la, son el grupo de la otra oposición que más se destaca por su presencia permanente en los medios, por las discusiones que hacen, por las propuestas que hacen, por la valentía que tienen en la discusión. Sin embargo, ese grupo dista mucho de tener la fuerza política que tiene la oposición que lidera María Corina Machado. A mí me gustaría que la tuviera, me gustaría que tuviera mucho más fuerza, que apareciera un grupo distinto en el centro, que no estuviera ni con el gobierno ni con la oposición de María Corina Machado y que comenzara a desarrollarse y la gente comenzara a apoyarlo. Eso me gustaría que ocurriera, pero en este momento, aunque ese grupo de centrados, Enrique Márquez, Barreto, están haciendo esfuerzos en ese sentido, pero no han logrado todavía garantizarse ese apoyo, no han logrado romper la polarización. Sí hay una polarización entonces. Esa es nuestra conclusión, claro que la hay, una polarización. Y hay grupos tratando de romperla, y uno de los principales grupos es este, pero no lo ha logrado. Está también el lápiz con Antonio Carri y todo su equipo, que también hacen lo suyo, que dan declaraciones, han presentado recursos de impugnación, recursos de revisión de distinto tipo ante el Poder Judicial. Se enfrentan con el gobierno y se enfrentan con la oposición de María Corina, pero no han logrado que la gente voltee hacia ellos en número suficiente como para que nosotros consideremos que hay allí ya una fuerza política distinta a la de los polarizados, y que entonces sí pudiéramos decir, pero como que se está despolarizando la situación política nacional. Otro tanto hace Avanzada Progresista y el Movimiento al Socialismo y más, ellos tienen presencia. Tienen presencia en los medios, tienen presencia en las declaraciones, en los programas de opinión, etc. Algunos incluso tienen presencia en movilizaciones, pero no logran tampoco llamar la atención en forma suficiente como para que, digamos, el escenario se está despolarizando. El mismo Claudio Fermín, que quizás de todos esos grupos es el que menos influencia se le ve en la opinión pública. Pero Claudio Fermín está en una labor organizativa construyendo un partido, el Partido Soluciones por Venezuela, desde las bases. Yo que le hago seguimiento a los movimientos de los partidos en general, bueno, Claudio Fermín arrancó por Oriente, pero ya está incluso en partidos de los Llanos, ya está en del Tamacuro, así está construyendo un partido. Que ese partido todavía no es una fuerza electoral, pero está construyendo un partido, lo que significa que está construyendo un aparato que eventualmente en el futuro pudiera convertirse en una fuerza electoral importante. Pero en este momento todavía no lo es. Todavía no lo es. Porque no están todavía en la mente de la gente como participantes importantes de la política. El enfrentamiento polarizado se los come, los opaca. Entonces no tenemos en esta parte del programa sino una conclusión. La polarización sigue existiendo y la mantienen los enfrentados contradictoriamente, que son el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición liderada por María Corina Machado. Vamos a dejarla hasta aquí esta parte y vamos a un intermedio musical. En nuestro intermedio musical de hoy vamos a continuar con la ópera Il Tabarro, El Tabardo o La Capa, de Giacomo Puccini, para escuchar el aria Ai ben ragione, meglio non pensare. Tienes mucha razón, mejor es no pensar. Cantada por Luigi, uno de los protagonistas de la obra, quien se desempeña como uno de los tres estibadores de una barcaza que se encuentra en las orillas del río Sena en París. Luigi tiene amores secretos con Giorgetta, esposa de Michel, quien es el dueño de la barcaza y por lo tanto su patrón. En esta aria, Luigi le responde a El Tinca. El Tinca es uno de sus camaradas estibadores, quien ha dicho que es bueno beber vino porque ahoga los pensamientos de rebeldía. Si se bebe, no se piensa, dice. Luigi le contesta que tiene razón. Ahí ven ragione. Meglio non pensare, que tiene razón. Mejor es no pensar. Y pasa a expresar todas sus angustias, resentimientos y quejas por el papel que los de su clase, los trabajadores, tienen que aceptar en la sociedad de inicios del siglo XX. Deben bajar la cabeza y doblar la espalda. Para ellos la vida no tiene valor y toda alegría se convierte en sufrimiento. Los fardos en la espalda Recordemos que es un estibador y la cabeza en la tierra. Y si miras hacia arriba, cuidado con el látigo. Continúa diciendo que se ganan el pan con el sudor y les roban las horas de amor entre temblores y miedo. El papel de Luigi está escrito para ser cantado por un tenor y hoy lo presentamos en la voz de Giuseppe Giacomini, tenor dramático italiano que se inicia a mediados de los años 60 del siglo pasado, pero que se extiende hasta la primera década del siglo actual. Es una gran voz, fuerte e impactante, con un repertorio muy amplio y presentaciones en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y China. La presentación que escucharán es de 1983 en Florencia. Recordemos que Il Tabarro forma parte del llamado tríptico operático de Puccini, junto con las óperas Sorangelica y Janis Kitschi, todas de un acto y destinadas a ser presentadas en el mismo espectáculo. Bueno, sin más comentarios, oigamos Ai ben ragione, meglio non pensare. De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Señalábamos en la primera parte del programa que hay dos políticas. Concluimos que esas dos políticas son opuestas, son contrarias y que por lo tanto, al ser las políticas que hegemonizan, que copan el escenario político venezolano, son políticas polarizadas y que por lo tanto la polarización sigue existiendo. Y no como algunos dicen, que las elecciones acabó con la polarización porque determinó que había un ganador que con una cantidad de votos enorme pues había ganado. Que entonces eso acababa con la polarización. No, eso no acabó con la polarización porque la polarización sigue estando allí y es la que mueve políticamente el escenario venezolano. Ahora, ¿cuáles son esas dos políticas? Bueno, ambas políticas giran en el enfrentamiento por el poder. Fíjate, ya ahí se ve que independientemente de que hay otros partidos opositores, esos otros partidos opositores que en principio están en la política porque están también luchando por el poder, no tienen en este momento una política concreta de la toma del poder porque no tienen fuerzas suficientes para ello. Están algunos de ellos organizándose el partido, están en propuestas, buscando más apoyos, etcétera, pero no están directamente involucrados en una lucha por el poder. Y por eso es que señalo que no han logrado entonces despolarizar el escenario político. Entonces las políticas contrarias, las políticas enfrentadas, las políticas polarizadas son ambas. Tienen que ver con el poder, con la toma inminente del poder. El gobierno por mantener el poder y la oposición de María Corina por desplazar al gobierno del poder. Esa es la contradicción política fundamental. La del gobierno se basa en el respaldo institucional que tiene. El gobierno tiene el apoyo de todas las instituciones, porque todas las instituciones, de paso, son controladas por el gobierno. La Asamblea Nacional, el Poder Judicial con el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Electoral con el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría. Es decir, todos los poderes públicos acompañan al gobierno. Y entonces, él se basa, en su política, se basa en el respaldo institucional que tiene, fundamentalmente. Claro, él acompaña ese respaldo institucional señalando que ganó las elecciones, porque el organismo electoral y el organismo judicial, los dos poderes, dijeron que habían ganado las elecciones. Entonces el gobierno dice, bueno, gané las elecciones y por lo tanto es Nicolás Maduro quien se juramenta el 10 de enero. El gobierno, el problema que tiene en esa posición no son las actas que María Corina presentó y que están en una web, no. Porque esas actas nadie ha comprobado que sean reales. Independientemente de que haya perdido el gobierno, pues, pero no es ese el elemento fundamental que debilita la posición del gobierno. El elemento fundamental que debilita la posición del gobierno es que el gobierno no ha presentado los cómputos, los cómputos de los escrutinios, que tenía que presentarlos por ley en 48 horas y que tenía que publicarlos después en 30 días. Y eso no lo ha hecho. Esa es la debilidad fundamental de la posición del gobierno. No es la de las actas que María Corina puso en una web, no es esa. La debilidad fundamental es que no ha presentado los escrutinios mesa por mesa, centro por centro, parroquia por parroquia, municipio por municipio, estado por ciudad, estado por estado, etc. Eso no lo ha hecho. ¿Qué tiene la oposición? La oposición se basa en la votación que supuestamente sacó y que dice tener, que no la presentó en el Tribunal Supremo, y que es más, vamos a entenderlo, los partidos que apoyaron a González Urrutia, los tres partidos que apoyaron a González Urrutia, cuando el Tribunal Supremo les preguntó sobre las actas, dijeron que ellos no conocían esas actas, nunca las habían tenido en sus manos, no las habían publicado en la página web donde se publicó, que ellos jamás manejaron esas actas, que todas esas actas las manejó María Corina Machado a través de Súmate, que es una organización no gubernamental. Eso fue así, vamos a entenderlo, no estoy mintiendo. Eso fue así, eso fue lo que declararon los tres partidos que apoyaron a González Urrutia. Las tres organizaciones, la Mesa de la Unidad Democrática y las otras dos organizaciones que apoyaron a González Urrutia, declararon eso ante el Tribunal Supremo y por supuesto no presentaron ninguna prueba en relación con el supuesto triunfo de González Urrutia. Bueno, pero la oposición se basa en eso y se basa también en el apoyo internacional que tiene. La oposición tiene un apoyo internacional, no de ahorita, lo tiene desde 2015 para acá, lo tiene, y sigue teniéndolo. Guaidó lo tuvo, 50 y tantos países que lo apoyaban. Tuvo el apoyo del Departamento de Estado, tuvo el apoyo de la Unión Europea. Tuvo todos esos apoyos diciendo que el presidente era él y que Maduro era ilegítimo. Todo eso, digamos, estamos un poco repitiendo una historia que ya vivimos, que ya pasó. Claro, pasó en forma diferente. En este momento, en aquel momento, Guaidó se había juramentado supuestamente en la Asamblea Nacional, aunque no lo hizo en la Asamblea Nacional, lo hizo en una plaza. Porque le tocaba, como presidente de la Asamblea, ser el presidente del país, ya que se desconocía pues la votación que había tenido Maduro, etcétera, etcétera. Y que entonces no era presidente Maduro, sino que era un usurpador. Entonces ellos tenían la política de el cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Recuerdan aquellas tres propuestas que tenían? Bueno, en aquel momento eso era así. Ahora, la oposición lo que está diciendo es que ganó las elecciones, que derrotó al gobierno y que el soberano, el pueblo venezolano, votó por González Urrutia y que por lo tanto le corresponde a González Urrutia ser presidente de la República. Ya no es que era presidente de la Asamblea, que además Guaidó era presidente de la Asamblea, pero él lo que podía durar como presidente encargado era un mes aproximadamente, porque tenía que convocar elecciones. Claro, no tenía ninguna fuerza real para convocar elecciones. Entonces se prolongó y se prolongó y se prolongó, y allí se deslegitimó, pues, porque su cargo de interino eterno no existe en ninguna parte de la legislación venezolana ni en la Constitución. Ahora, ¿cómo se expresa esa política? Esa es política. La del gobierno se expresa a través de la represión de quienes se le opongan a ellos, de quienes traten de desplazarlos. Lo han dicho. No llegarán por las buenas ni por las malas. O sea, el gobierno parte de la base de que tiene que defenderse del fascismo y nos convence, nos trata de convencer de que debemos darle gracias porque nos está defendiendo a Venezuela de caer en manos del fascismo. Que los venezolanos no nos damos cuenta, pero que ellos sí se dan cuenta, y por eso hay una justificación superior de la política de ellos. Incluso si ellos estuvieran negando el triunfo de González Urrutia, un triunfo real de González Urrutia, incluso en ese caso, el gobierno tendría razón, porque hay algo superior a eso, que es evitar que el país caiga en manos de fuerza fascista, y eso es más importante en este momento que el triunfo, que la votación que hubo en las elecciones. Ese es un poco lo que uno ve en las discusiones que se hacen y en los argumentos que se esgrimen, pues los argumentos que esgrimen los dirigentes progubernamentales. El gobierno, además, ¿qué más se basa? Bueno, se basa en profundizar los cambios políticos de manera de no perder nunca más las elecciones. Entonces está organizando que si las comunas, que si el parlamento comunal, y entonces pareciera, y es más, está organizando un poder comunal que no está en la Constitución, que no es constitucional. Entonces tendría que cambiar la Constitución para lograr que el poder comunal aparezca como tal. Sin embargo, el gobierno lo está haciendo. O sea que aquello de que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, no parece ser muy cierto para el gobierno. Para la oposición tampoco, en el sentido de que pide invasiones, pide golpes de Estado, etcétera. Pero en el caso del gobierno es más evidente, porque la OTAN puede intentar hacerlo, pero el gobierno no es que intenta, el gobierno lo hace porque tiene el poder para hacerlo. ¿Qué hace la oposición? Trata de mantener su fuerza electoral y coloca el reto al gobierno planteando su salida, que reconozca su derrota, que renuncie, y si no, las presiones de cualquier tipo que los obligue a salir por la fuerza. Esa es la forma en que se expresa la política opositora. Buscar una invasión, por ejemplo. El TIAR lo hablaron en el pasado, han vuelto a hablarlo. Organizaron en el pasado grupos mercenarios que entraron a Venezuela. Bueno, A eso no ha renunciado, la oposición es malo, tienen como política. Y están esperando que Donald Trump entre para ver si aumentan las presiones de forma tal que el gobierno pueda soportarla y tenga que abandonar el poder. Esa es la forma en que la oposición expresa su política. En este momento, por ejemplo, la oposición de María Corina tiene como propuesta la juramentación en Venezuela de Edmundo González Urrutia el 10 de enero. ¿Cómo lo va a hacer? No lo dicen. No lo dicen. Entiendo que si tienen una forma de hacerlo, no lo van a decir. Ahora, que haya la posibilidad de que González Urrutia se juramente, bueno, posibilidad siempre existe. Ahora, que la probabilidad de que lo haga es bajísima. Es tan baja que casi hace imposible esa propuesta. Casi la hace imposible. No sé, pero ellos mantienen a su electorado, a sus seguidores, con esa esperanza, y hay mucha gente que se pregunta y dice, bueno, pero si lo dicen con tanta fuerza, ¿será que tienen organizado algo que ellos saben, pero nosotros no, y ellos no lo pueden decir? Y entonces la gente todavía está esperando que el 10 de enero va a pasar algo, y si no pasa el 10, ya empezaron a decir de todas maneras, bueno, que a lo mejor no es el 10, puede ser el 11, puede ser el 12, puede ser el 3, o puede ser un poco después, pero ¿qué va a ser? En algún momento será. Esa es la forma en que se expresa la política de la oposición de María Corina Machado. ¿Cómo se expresa la política gubernamental? Bueno, en la respuesta a esa política, diciendo que eso es una conspiración que pretende impedir la juramentación de Maduro y que por lo tanto es ilegal, y entonces da paso a la represión. Entonces, cuando hay una manifestación que está protestando, bueno, ellos lo consideran parte de una conspiración, y entonces los manifestantes son parte de la conspiración. Como están conspirando contra Venezuela, entonces hablan de la traición a la patria. Como hay algunos desadaptados que de repente queman un carro, queman unas cosas, entonces que hacen actos vandálicos, entonces dicen que no, que esos son terroristas y no son actos vandálicos, sino actos terroristas, etcétera, etcétera. El gobierno tiene una política de respuesta a lo que el gobierno llama una conspiración para sacarlo del poder en forma inconstitucional, porque el gobierno, según el Consejo Nacional Electoral y según el Tribunal Supremo de Justicia, ganó las elecciones. Digamos, esa es la forma en que se expresan entonces estas dos políticas. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya estamos en diciembre, mediados de diciembre. Pronto llegará el 10 de enero y se van a ir aclarando más las cosas. A lo mejor se ponen más difíciles también, se ponen más intransigentes los polos, y los enfrentamientos pueden hacerse muy serios. Esperemos que de todas maneras que se logre de alguna manera hacer que los venezolanos vivan en paz, que comiencen a resolver sus problemas y que se entienda que una sociedad enfrentada como está la nuestra es imposible que pueda resolver sus problemas. En algún momento tiene que haber un consenso en función del país, un diálogo en función del país, en función de la mayoría del país. A lo mejor habrá un 20% que no lo acepte, está bien, pero que el 80%, el 70% entre opositores y chavecistas lo acepten, bueno, sería muy bueno para todos nosotros. Bueno, que pasen todos nuestros radioescuchas muy buenas noches, que tengan además felices Pascuas, una feliz Navidad, y que tengan también un año nuevo venturoso. Y esperamos tenerlos con nosotros nuevamente en enero. Muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.